Franco, diputado por la provincia de Misiones, está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va?
Muy bien. Hace un rato escuchábamos la grabación que yo había hecho anoche cuando lo escuché en vivo y en directo, cerca de las 12 de la noche más o menos. Le tocó a usted preguntarle algo al ministro de Energía, perdón, de la Nación, José María Aranguren, que fue interpelado por los legisladores al respecto del tarifazo. Lo que no sabemos, porque ahí se cortó la transmisión, es si le contestó algo de lo que usted preguntaba al ministro Aranguren.
Sí, efectivamente. Bueno, fue una sesión maratónica otra vez. Últimamente las sesiones antes eran solo del recinto, ahora las comisiones se ponen largas porque, bueno, hay temas importantes que interesan a los argentinos y ninguno de nosotros quiere quedar fuera de ese debate, ¿no? Uh-huh. O por lo menos emitir opinión en defensa de quienes representamos.
Claro.
Y la verdad que, sí, me contestó al final, nos contestaban cada cinco diputados, hacíamos un bloque de cinco diputados que preguntábamos, y él lo contestaba. Bueno, me dijo que sí, que van a compensar esas deudas, porque la preocupación nuestra es que hoy CAMMESA le descuenta a EMSA el valor, digamos, el valor de deudas que supuestamente están acordadas, ¿no es cierto? Y pero no le reconoce a EMSA que tiene deudas con EMSA. Entonces, porque cuando la provincia hace un acuerdo con CAMMESA de deudas, una vez hecho el plan de pago, se considera regularizado en tanto haya cumplimiento del plan de pago.
Claro.
Varias provincias argentinas hicieron eso, la mayoría, y bueno, le siguen descontando porque hay acreencias por un plan de convergencia que se firmó en el 2014, 2015, donde bueno se le daba dinero a las provincias para que estas no se les caiga la tarifa social. El problema es que acá se le está cayendo la tarifa social y hoy al valor que están el combustible, la energía, perdón, imagínese usted que para una familia que no tiene grandes ingresos la tarifa social es una ayuda y que no pueda acceder a ella o que no vaya a acceder a ella es todo un tema, ¿no? A pesar de que la provincia se hizo cargo, pero a expensas de un déficit en sus números. Así que bueno, en los números de la empresa distribuidora, que en este caso es EMSA. Así que bueno, hoy la Nación aparentemente va a compensar esas deudas. Ahora va a estar en nosotros insistir en este tema, como van a insistir tantas personas en esta cosa, ¿no? Van a, seguramente otras provincias también, nosotros seguiremos insistiendo y el ministro Zafrán, con quien estuve en contacto ayer todo el día por este tema, seguramente también va a tener acá una herramienta más para defender estas cosas. Entre otras cosas que discutimos, ¿no? Yo estoy preocupado por el tema del gasoducto. Uh-huh. Si a los formoseños le dijeron que el gasoducto va a pasar, porque en términos prácticos eso es lo que se dijo, que va a pasar, que no va a haber red domiciliaria o red de distribución, imagínense nosotros que recién estamos queriendo entrar en el trazado. Un poco en chiste, se lo decía, si los formoseños se sienten mal, imagínense cómo nos sentimos los misioneros, así que creo que otra pelea que tenemos que dar fuertemente.
¿Y qué le dijo Aranguren del gasoducto?
No, no me contestó el gasoducto, lo único que dijo es que el gasoducto va a seguir, se lo dijo a todos los diputados, pero
no hay precisiones de si va a seguir para
Misiones. No. Todo indica que sí, lo que mostró él fueron los diagramas que teníamos en la época del gobierno anterior, eso es el plano que mostró debido, que lo conocemos todo y que entonces Misiones participó fuertemente para cambiar el recorrido del gasoducto. No sé si usted se acuerda.
Sí.
El gasoducto entraba inicialmente por Paraguay, venía a Jardín América y de ahí bajaba a Posada y seguía para arriba y en una parte zona centro.
Uh-huh.
Nosotros hicimos que vaya, se discutió que vaya por Corriente, que entre por Posadas, que vaya hasta San José, agarre la ruta 14 y después de Posada agarre la ruta 12, digamos. Y que de esa manera queden el 90% de los pueblos incluidos. Pero bueno, es todo un tema a discutir todavía, que yo aspiro cuando entremos a discutir el presupuesto también poder ahí dar la discusión y la pelea para que Misiones pueda sueñe con el gas, ¿no?
Franco, ¿le quedaron dudas o certezas al respecto de la explicación de Aranguren de lo que fue el tarifazo, de por qué lo aplicaron y con qué criterio lo aplicaron?
Muchas dudas, porque sí. Decimos que lo que está queriendo es que la Nación va a tener un agujero de 90 millones, de 90 mil millones, que ese es el problema que se tiene y que por eso hay que ajustar los números para que no haya déficit fiscal y la nación no esté comprometida, uno se pregunta, si es así, si es tan rara la situación, ¿por qué le quitamos las retenciones a los sectores poderosos del agro?
Claro.
¿O por qué tanta premura para pagarle a Paul Singer con esto de los fondos buitres?
Claro.
Que se le pagó rapidito y al contadito, digamos. ¿Por qué se le quitan retenciones a las mineras que ni siquiera habían pedido? Digamos, sin embargo, a los sectores poderosos se le cobra la tarifa más cara, y lo que es peor, que una cosa que a mí no me cierra, cuando sale la cuestión esta de Paul Singer y falla un tribunal americano, rápidamente se atiende la suspensión. En cambio, cuando la Suprema Corte, cuando una jueza argentina, que pareciera ser que tuvo una especie de amenaza estos días, por lo menos eso es lo que dice la prensa, ¿no?
Sí, una granada que encontraron cerca de su casa.
Exactamente. Cuando una jueza argentina recibe ese tipo de presión porque defiende al pueblo y hay un fallo que termina en la Suprema Corte, se le dice a la gente, bueno, no paguen, pero guarda que después van a tener que pagar todos juntos, ¿eh? O vayan pagando para después no tener que pagar todos juntos. Digamos, esas cosas a mí no me terminan de cerrar. Yo creo en el gobierno, que tiene buenas intenciones, pero como aquello que dicen, la mujer del César no solo debe ser honesta, también debe parecerlo. A mí me parece que acá están las buenas intenciones, pero todavía esas buenas intenciones no se reflejan en el día a día de la gente. Yo le explicaba que todo el tiempo discutimos la tarifa porteña. Es más, hubo un diputado que hizo esto, unas explicaciones, casi histriónicas del tema de la tarifa porteña. Pero yo le decía, cuando los porteños pagaban 36 pesos el bimestre, doña Rosa pagaba 300 pesos por mes.
Uh-huh.
Y cuando los porteños hoy pagan 160, o 120, o 140, o 300, si se quiere, doña Rosa paga 1.200. Entonces siempre hubo una simetría que hace que por ahí uno piense que Argentina está hecha por ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Y la otra cuestión que a mí me parece que no debe ponerse en tela de juicio, porque creo que es ideológico, y ahí estoy convencido de lo contrario, pero es ideológico el hecho de que digan que, bueno, que si alguien no puede pagar gas, que pase frío. Me parece que ahí está la economía, ahí está el arte de la política. Conseguir los mecanismos y los resortes necesarios y todas las decisiones políticas que hagan falta para que la gente que no puede acceder a la calefacción la tenga. No está, se dijo, ¿cómo puede ser que haya dos aire acondicionado en una casa? Y sí, ¿por qué no? ¿Dónde dice que no? ¿Quién inventó de que, o por lo menos como dije yo, en qué manual de la política está que alguien no pueda tener heladera, que alguien no pueda calentarse cuando hace frío, que alguien no pueda tener un aire acondicionado para no pasar calor? Yo creo que no es así. Porque en estos esquemas liberales, donde se ponen los gobernantes en la ecuación macroeconómica del lado de la oferta, indudablemente que no van a entender esto. Yo prefiero estar del lado de la demanda, de hacer que la gente pueda tener plata para gastar, para vestirse, para pasear, para comprarse un auto, para tener calefacción, para tener aire acondicionado y que pueda acceder a luz, porque también discutimos los costos que tenían que ver con por qué cuando en el mundo el petróleo vale 42 dólares, acá nosotros pagamos 67 el barril. ¿Por qué cuando el BTU, que es el gas que hay en pozo, como en la forma que se mide, el millón de BTU, está alrededor de $2, pongamos, nosotros pagamos 5, 6, 7, digamos? Y las explicaciones técnicas a uno no le bastan, porque a mí pueden dar todas las explicaciones técnicas, pero cuando veo, vuelvo a mi pueblo y doña Rosa me dice, mire lo que me vino de la factura de la luz, se me terminaron las explicaciones técnicas.
Claro, claro.
¿Cómo hace para pagar a fin de mes?
Exactamente. Me acostumbré a decirle ministro y me cuesta decirle diputado.
No, Misiones tiene un ministro mucho mejor que yo. Gracias a Dios tiene un gran ministro de gobierno. Así que
para evitar problemas le digo Franco directamente.
Sí, cómo no.
Quedaron también dudas por lo que he podido ver de esa interpelación al respecto de qué pasaría si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dicen que mañana fallaría, ¿qué pasaría si el fallo es adverso a las intenciones del gobierno? Algún diputado le preguntó si tienen un plan B y Aranguren dijo sí, pero no lo vamos a dar a conocer porque estamos pensando en el A. Dio la sensación de que en realidad no hay un plan B.
Quedamos todos con esa sensación, no solo usted. Yo también me quedé con esa sensación del plan B. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno? A ver, se manejaron un montón. ¿Sabe lo que está pasando? Vio que en el gobierno anterior le criticaban a Cristina que quería influenciar la justicia, que quería, se metía acá, que se metía allá, que en realidad lo que yo siempre vi era de que en el gobierno anterior, con las diferencias que podemos haber tenido o no, siempre se pusieron del lado de los sectores más postergados. Es decir, cuando iba una platita para el lado del sector petrolero era para que no despidan a la gente o para que siga la explotación y la investigar los pozos de petróleo, ¿no es cierto?
Claro.
Sin embargo, hoy vemos que va dinero para esos lugares, pero en el sur, según escuchar los diputados del sur, se está despidiendo mucha gente, se están cerrando lugares de trabajo que hacía que la gente se mantenga, que viva, que tenga su familia y que pueda desarrollarse. Así que yo creo que acá este gobierno también tiene unas prácticas que no son las mejores. Y por ahí, no sé, tengo la sensación de que por un lado se presentan como los repúblicos, pero por otro lado uno ve que hay funcionarios que tienen las peores de las prácticas de la antirrepública, ¿no? Entonces hay mucho componente mediático, mucho blindaje, mucha venta de acciones hacia la sociedad que en los hechos no se cumplen. Y yo supongo que a la justicia no le debe gustar sentirse presionado. Por otra parte, el presidente se ha reunido con el ministro Lorenzetti, con el presidente de la Suprema. Cuestión que
justo unos días después
está discutido desde el punto de vista, porque son partes, ¿no?
Claro,
son
claro.
Partes del mismo problema.
Y justo unos días después de que Lilita Carrió había criticado ferozmente a Lorenzetti, lo había puesto casi como un corrupto más, y después de la reunión entre Macri y Lorenzetti cesaron las críticas de Lilita Carrió, como que una mordaza. Hay quienes dicen, Franco, no sé si se rumorea lo mismo en Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, hay quienes dicen que Lorenzetti está presionado con que si el fallo es adverso al gobierno, le sueltan el bozal a Lilita Carrió, por ejemplo.
Bueno, dos cosas para completar su idea. Primero, a ver, Lilita, la diputada Carrió, en la última sesión que tuvimos en la Cámara, en su alocución dijo, me llamaron a Olivos a retarme. Uh-huh. Hay que decirlo eso, ¿no? Hay que decirlo. Claro. Me llamaron a Olivos a retarme. Y ayer varios diputados hablaron de cosas que a mí no me consta, por eso lo repito, porque lo escuché públicamente en la comisión.
Sí.
Hablaba de carpetazos.
Claro.
Así que
hay otro que menciona, con la jueza Hayton de Nolasco, que supuestamente habría hecho ingresar a su hija a la justicia y estaría presionada también con un carpetazo en ese sentido, digamos. Pero todos son, por supuesto, rumores, informaciones que son casi imposibles de corroborar.
Así es, y a uno le llama mucho la atención eso. Así que bueno, vamos a seguir luchando, yo voy a seguir defendiendo los intereses de mi provincia. Como les dije, a mí me paga el sueldo doña Rosa, y a ella le tengo que rendir cuenta todos los días de mi trabajo. Y bueno, desde este espacio, que afortunadamente los misioneros tengo el honor de representar y de participar, voy a seguir peleando junto con otros diputados esta cosa, ¿no? Y ver hacia dónde avanzamos, hacia dónde vamos, y ojalá que podamos meter en un presupuesto tantas obras que necesita Misiones, entre ellas el gasoducto, pues le explicaba ayer, en otros lugares, es fácil prender una, bueno, ahora ya no es fácil porque es caro, calentarse, nosotros andamos con la garrafa en el lomo de hacer los inicios de nuestra posibilidad de acceder a gas, ¿no?
Exactamente, la última que le hago, Franco, y ya lo libero. También me quedaron dudas, mirando por televisión, claro, de la exposición de Aranguren, cuando le preguntaron al respecto de esto que se dice tanto. No invirtieron las empresas porque no tenían recursos para hacerlo y con la readecuación tarifaria sí van a invertir. Pero cuando le preguntaron cuáles son esos planes de inversión, no las dio a conocer mucho o no las dio a conocer directamente Aranguren.
Así es, no apareció ninguno, no vimos ninguna posibilidad, un plan de inversión, no, por lo menos no, o yo no entendí esa parte, como digo siempre, porque tampoco me gusta hacer aseveraciones, pero creo que en ningún momento escuchamos planes de inversión, no escuchamos, lo que sí, hasta ahora, lo que está claro es que hay la posibilidad de que transfieran sus ganancias hacia sus socios del exterior, ¿no? Y otra de las cuestiones que fue muy, muy repetitivo fue, bueno, que explique el ministro Aranguren su participación en la empresa Shell,
claro.
¿No es cierto? Si es juez y parte, si decide él cuánto dinero gana la empresa de la cual es dueño, parte, digamos, ese tema no quedó muy claro y se discutió mucho. Uno no quiere entrar en las chicanas porque me parece que los argentinos quieren otro nivel de debate, pero bueno, a uno le asiste la preocupación de saber que nuestro ministro de Industria, el que es el responsable de poner el precio de la tarifa que paga Doña Rosa, es dueño de la empresa que le vende la luz a Doña Rosa, ¿no?
¿Quién era el
uno queda.
¿Quién era el ministro de Energía del kirchnerismo? ¿Cameron?
Secretario de Energía había.
Cameron.
Creo, ¿no? Después, sí.
Creo que Cameron. Digo, ¿qué hubiera pasado si Cameron tenía acciones en una de estas petroleras?
Y sería titular de algún diario todos los días, ¿no?
Exactamente. Franco, gracias por su tiempo.
Por favor, a las órdenes, muy amable, y gracias por permitir transmitir, o por lo menos contar esto que humildemente estoy tratando de hacer a favor de nuestra provincia.
Hasta luego.
Muy amable.
Jorge Franco, diputado nacional por la provincia de Misiones, de la Renovación. Ayer fue parte de la interpelación al ministro de Energía de la Nación, José Aranguren.
Radio Libertad, 93.7, Posadas.